Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos bendiga en este tiempo solemne de Santa Cena. Señor y Dios y Padre amado, gracias te damos por la obra de nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos, Señor, porque en esa obra nosotros debemos de continuamente meditar, porque ella es la fuente de vida eterna. Vida eterna para todo hombre, para toda nación y para todo el mundo. Cristo Jesús se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Padre amado, ayúdanos a entender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de nuestro Dios. Ayúdanos a entender, Señor, cuán grandes cosas has guardado para tu pueblo, la cual ahora la has revelado por medio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a nosotros a gozarnos en ellas, pero también a proclamarlas, proclamar esas grandes verdades que el mundo necesita escuchar. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, que tu palabra sea luz para nosotros, lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Las Escrituras nos declaran que hubieron dos ciudades que fueron desamparadas por Dios. Hubieron dos ciudades que se entregaron a su maldad y a su pecado y terminaron recibiendo de Dios fuego y azufre. Dos ángeles llegaron a esa ciudad y sacaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Y luego que Lot llegó a la ciudad de Zoar, una pequeña ciudad, Dios derramó todo su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Eso acontece cuando Dios entrega su pecado a una nación. Eso acontece cuando Dios entrega su pecado a un hombre. Dios desampara a un hombre, ese hombre está condenado eternamente. Encontramos aquí en estas Escrituras, versículo 34, que hubo un hombre en una cruz quien estaba tomando nuestro lugar y nos representaba, 100% hombre. Él fue también desamparado por Dios. Dios lo desamparó, lo entregó, colocando todo el pecado de aquellos por los cuales Él venía a morir. Y si nosotros pudiésemos comparar entre Sodoma y Gomorra y lo que el Señor Jesucristo sufrió, uno podría decir, bueno, económicamente hablando, tal vez Sodoma y Gomorra tuvo mayores pérdidas, fue una devastación completamente. No quedó absolutamente nada. Todas las personas que allí vivían, hombres, mujeres y niños, murieron en un día. Si uno pudiera cuantificar esto, sacar numeritos, las vidas de los que estaban allí, uno diría, el desamparo de Sodoma y Gomorra fue mucho peor. Sin embargo, si uno considera un poquito más el hecho de que Jesucristo estaba representando a todos los hombres desde Adán hasta que Él venga por segunda vez, ese número iría mucho más allá que los descendientes de Sodoma, por lo menos en 15 o 20 generaciones. Cada hombre y mujer de Sodoma y Gomorra tendría sus hijos y 15 generaciones más, la muerte de Cristo, el desamparo de Cristo, abarcaría 10 o 15 generaciones más que todo el pueblo de Sodoma y Gomorra. Realmente el desamparo de Cristo tuvo un mayor, abarcaba mucho más, un juicio mucho más amplio. Cristo fue desamparado. Jesucristo fue abandonado por Dios. La causa la conocemos. La causa que todo el mundo sabe. El hecho de que el mundo está caído en su pecado. 3 horas duró el mundo en tinieblas cuando el Señor Jesucristo estaba allí entre el cielo y la tierra. 3 horas duró el Señor, luego de haber sido traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos sus discípulos, juzgado injustamente y condenado injustamente. El infierno mismo tiene como su peor llama el abandono de Dios. La peor llama del infierno eterno es el abandono del Dios eterno y misericordioso. Y quiero, hermanos amados, traer 2 causas sencillas en las que podamos meditar en este tiempo de Santa Cena de por qué Cristo fue abandonado. La primera causa es esta. La causa se concentra en que Él se había hecho maldición por nosotros y llevó nuestros pecados. Cristo grita desde la cruz, Eloi, Eloi, Dios mío, Dios mío, clamando como diría el Salmo número 22, Dios mío, Dios mío. Cristo clama como aquel cordero que esto era tomado por los sacerdotes y se colocaban las manos sobre él, significando esto que se colocaba en el cordero el pecado del pueblo. Y había un cordero que era degollado y quemado, pero había otro cordero, que es al que me estoy refiriendo, que se tomaba y se sacaba fuera del campamento. Y se llevaba muy lejos del campamento. Y se desamparaba ese cordero. Así alejaba a Dios el pecado de su pueblo. Pero asimismo esto representaba a aquel cordero de Dios que iba a ser desamparado por Dios. Dejado por Dios. Apartado de Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Él se hizo por nosotros maldición. Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley de Dios. Hecho por nosotros maldición. Él a sí mismo tomó el pecado nuestro. Y esta es una de las causas de por qué Él fue abandonado. Dejado. Sin amparo, sin protección, entregado completamente al juicio. Eso fue lo que Dios hizo. Tomó al cordero, a su cordero, y lo sacó del campamento, lo sacó de Israel. Y así mismo estaba el Gólgota. El Gólgota no estaba en el centro del pueblo, estaba en las afueras del pueblo. Cristo, como aquel cordero sin mancha, fue llevado no solamente al matadero, sino al desamparo de Dios. A dejar que estuviese fuera de la gracia, fuera de la misericordia, fuera de la bondad de Dios. La ley demandaba que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y ahí el Señor Jesucristo, sufriendo como uno que no amaba a Dios, sufriendo como uno que aborrecía a Dios con todas sus fuerzas, tomando el lugar del que aborrece a Dios, tomando el lugar del enemigo de Dios. Él se hizo por nosotros enemigo de Dios al tomar nuestro lugar. Dios, el dueño de todas las cosas, que da vida y sustenta todas las cosas, fue menospreciado por nosotros. Y es interesante ver, hermanos, que nuestro trato para con Dios habla de la gran maldad por quien Él es. Habla de nuestra gran maldad por quien Él es. El 2 de agosto del 2013, una jovencita llamada Penélope fue ante un juez. Y cuando el juez le estaba dictando sentencia por haber usado droga, la muchacha comenzó a reírse como una loquita. A reírse y a reírse. Y el juez le dice, usted está muy contenta, pero esto es un juicio. Usted hubiera tomado las cosas un poquito más en serio. Y el juez le está insinuando para que ella tomara la cosa con más plomo. Ella siguió riéndose. Ah, pues mira qué bien. Y el juez determina que su fianza fuera, como era todo tan light para ella, de $5,000. La muchacha se sorprende. ¿Y qué pasó? Pero siguió riéndose. Y se despide del juez con una sonrisa. El juez le dice, devuélvase para acá. Ah, pues usted me está cogiendo a mí como de relajo. Mire, ahora la fianza va a ser de $10,000. Ahí la niña ya no le gustó y cambió su risa por ciertas molestias y ataques al juez. Y cuando se fue, le dijo unas palabrotas y sacó un dedo de forma indebida. El juez le dijo, vuelva acá. Por desacato, por falta de respeto, tendrás 30 días presa. Y después hablamos de la fianza. Eso es como, pónganle llave, tírala por ahí la llave y cuando yo me acuerde, dígale que venga. El juez hizo eso y la muchachita dejó de reírse. Al poco tiempo, luego de algunos días, vino donde otro juez y el juez le dijo, bueno, vas a salir un poquito antes, después que pasen los 30 días que te puso el juez anterior. Amados hermanos, esto no habla de que la ofensa y la gravedad del pecado está de acuerdo hacia la persona que lo cometemos, hacia la grandeza y la persona contra la que se comete. Si esta muchachita se ríe de un amiguito, no pasa de ahí. Pero como se rió de un juez, las consecuencias fueron tan difíciles como la autoridad de este hombre, que la autoridad que este hombre tenía. Y eso mismo sucede con nosotros, amados hermanos. Por cuanto hemos pecado contra un Dios todopoderoso, glorioso y santo y justo, infinito y eterno, de igual manera es la consecuencia que tenemos nosotros. De igual manera es el pecado de infinito, pues se ha cometido contra un Dios infinito, un Dios que debe de medirse, la maldad, el pecado, debe de medirse por la dignidad de aquel contra el que se ha cometido el mal. Como Dios es digno en todas las cosas, glorioso en todas las cosas, dignísimo, el pecado es algo terrible y horrendo, pues se comete contra Él. La sentencia de la ley de Dios cuelga con su espada sobre nuestras cabezas, pues la ira de Dios, del Dios Santo, la impulsa a cumplir con el solemne castigo. Toda alma que pecare, esa morirá. Señor, pero No hay un chance. Si tú hubieras pecado contra otro hombre, tal vez. Si tú hubieras pecado contra un caballo, tal vez. Pero tú has pecado contra un Dios santo. Tú has pecado contra un Dios eterno, infinito, glorioso. Sobre todo pecado pesa la maldición divina, por la que sería injusto que no hubiese castigo. Esa es la causa del desamparo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado es tan grande, cuán grande es Dios. Nuestro pecado es tan maligno, cuán santo es Dios. Nuestro pecado es tan terrible, cuán bondadoso y misericordioso es Dios. Y nosotros vivimos eso. A veces sentimos una gran pena cuando alguien al que le hemos servido mucho y bien nos trata mal. Si no lo hubiéramos servido, bien. Pero habiéndole servido mucho y bien, mira cómo me paga. Y a veces la indignación es más por eso que por el mismo hecho que ha acontecido. Por esa causa, al nosotros contemplar a Dios y verlo en su misericordia tan amplia, amados hermanos, pecar contra Él habla de lo malo que somos, de lo malagradecido que somos. Cristo fue abandonado por Dios, por lo cual Él grita, por lo malagradecido que usted y yo somos, por lo malapaga que somos, por lo mentiroso que somos. Porque cuando nos vamos delante de Dios, siendo Él bueno, santo y compasivo, y nosotros todo lo contrario, su belleza, de lo único que habla, su belleza, lo único que muestra es más clara nuestra maldad. Pues usted ve que hombres como Isaías, como Juan, cuando se acercaron a la presencia del Señor, como Penélope, no se echaron a reír. No se echaron a reír, sino que más bien clamaron, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, ay de mí, que estoy delante del Rey, del Santo, del Justo, del Bueno, del Compasivo. Óyeme, ahora que estoy delante del Compasivo, del Bueno, recuerdo cada una de mis maldades, y mi falta de compasión hacia los más débiles. Ahora que estoy delante de aquel que es santo, ahora que puedo ver toda mi maldad, Señor. Por eso clamó Isaías, ay de mí, soy hombre muerto. Por eso el Señor desamparó a su Hijo, por la maldad y la grandeza de nuestra iniquidad. Decía Anselmo, teólogo del siglo IX, la importancia de una ofensa depende del ofendido. Si alguien ofende al Rey, la importancia de esa acción se mide no a base de quien la cometió, sino a base de la dignidad del ofendido. El ofendido es Dios. Y Él es digno en todo su ser. Y un chiquito, y un pecado, por más chiquito que yo queramos ponerle, le ofende, le menosprecia, le deshonra, como tan grande es su gracia y su poder. Por eso es que nuestra real necesidad es de nosotros ir a Cristo y confesar nuestro pecado. Nuestra real necesidad es de ver a Jesucristo como aquel que te representa hoy y te representó ayer y te representará mañana. Nuestra real necesidad es buscar en Cristo el refugio. Porque el que no tiene en Cristo refugio, a su tiempo será abandonado por Dios. Él fue abandonado por nosotros. Jesús sufrió agonías indescriptibles. estaba siendo hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Puso en su boca nuestras maldiciones. Puso en sus manos nuestros malos actos. Puso en su corazón nuestros deseos y pasiones vergonzosas. Puso en su cuerpo todo lo que usted y yo somos, en nuestro pecado. ¿Y sabe qué hizo? Y lo mató. Y lo abandonó. Todo esto por nosotros. Estaba siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó sobre él nuestra iniquidad, como dice Isaías 53. Por eso él fue abandonado. Tan grande es la dignidad del Señor, tan grande la ofensa que nosotros hemos cometido. No se podía dejar pasar. Pero en segundo y último lugar, primero vimos la maldición por nosotros. Él llevó nuestros pecados, por eso fue abandonado. Pero en segundo lugar, Cristo fue abandonado por el amor de Dios. Por el amor de Dios para con nosotros. Y queridos hermanos, esta es una de las partes donde el Señor nos ayuda a entender, como decía el pastor ahorita, la profundidad, la altura de su amor. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. Definición de amor. En esto es amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La causa del abandono del Hijo de Dios era el amor del Trino Dios. La causa de Él entregar a su Hijo y pisotearlo, y entregarlo, hacerlo pecado y abandonarlo al juicio y a su ira, era precisamente el amor de nuestro Dios. El amor lo motivó a abandonar a su propio Hijo, su amado, su unigénito, único Hijo con quien comparte su esencia divina, lo entregaba a la muerte. Lo abandonaba a todo el juicio por el pecado. Lo abandonaba a un infierno sin misericordia ni compasión. Evidenciando de esta manera un amor profundo por sus enemigos. Nosotros los pecadores. La ira de Dios, su enemistad contra nosotros, desaparece cuando Cristo toma nuestro lugar y nos sustituye. Cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y encontramos que Cristo muere por nosotros, lo que está diciendo ahí es, he ahí mi evidencia de amor hacia ti. Cada vez que tú encuentras a Jesucristo en las Escrituras, tú estás encontrando la evidencia de amor de Dios hacia ti. La Biblia es una carta de amor, hermanos. Una carta de amor en el sacrificio de su Hijo. Jesucristo no solamente fue allí a pagar por nuestros pecados, Él fue allí a absorber toda la ira de Dios. Absorber todo el juicio de Dios para que usted y yo no lo recibiéramos. Por eso el Padre lo abandonó, lo alejó de sí, como usted y yo merecemos que nos dejen. Su gran amor se muestra en que cuando nosotros podíamos pagar cuando nosotros no podíamos pagar la deuda eterna por nuestro pecado, Él fue por Dios abandonado. Y ha de medirse en base a la dignidad y la eternidad y la gloria de Dios. ¿Quién puede pagar una deuda eterna, la del pecado? ¿Quién puede pagar su maldad? ¿Quién puede pagar un solo pecado de lo que ha cometido? Por un solo pecado hay que pagar eternamente en el infierno. Por uno solo. Un solo pecado sacó a Adán y Eva del Edén y los condenó. Y nos condenó a través de ellos. Un solo pecado. ¿Quién puede pagar una mentira de la que ha dicho? ¿Quién puede pagar algunas palabras que ha dicho fuera de lugar a su esposa, a su esposo? Tú lo puedes pagar. Dios dice que ese pago no vale. Es impagable. Tu deuda es infinita. Señor, pero nomás fue un solo pecado. Sí, un solo pecado. Ya con esa deuda es infinita, imposible. No se puede saciar. Porque la ley dice que el pecador debe pagar con una sola cosa. Con su propia vida. ¿Cuántas vidas tienes para cada pecado que has cometido? ¿Cuántas vidas tienes? Para cada mentira. Si nada más contamos las mentiras. Hay un estudio por ahí que dice que cada 20 o 30, 40 palabras hay de a una o dos mentiras. Estoy preocupado porque cuando leí eso dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo que hablo tanto. Imagínate el profesor hablando tanto. Si alguien va a recibir mayor condenación de todo lo que están aquí, entre el patrón Guzmán y yo nos estamos disputando el mayor juicio. Nos estamos disputando el mayor juicio. Hermanos, una mentira. ¿Quién puede pagar eternamente una mentira? En el infierno eterno. Una mentira. Sin decir los jóvenes tan inteligentes que tenemos aquí, desobedientes. Oh sí, tenemos jóvenes que hablan detrás de sus padres, que acaban con sus padres, lo murmuran, lo acaban con sus amiguitos, con su hermano. ¿Pueden pagar un solo pecado de esos? Uno solo. ¿Cuántas mujeres no han hablado mal de su marido? Le han dicho malas cosas a su marido en su propia cara. Y por detrás ni se diga. ¿Y cuántos hombres hemos tratado áspera, duramente a nuestras esposas y hablado muy mal de ellas? El que esté libre de pecado, que me perdone. Pero si tú puedes pagar uno de esos solos pecados con tu vida completa, uno solo. Por eso es que usted ve que el juicio es eterno, porque es impagable. El juicio es eterno. ¿Quién puede pagar una deuda eterna, la del pecado? Decía Anselmo, cualquier pago o satisfacción que el ser humano pueda ofrecer a Dios ha de ser limitado, pues su importancia se medirá a base de nuestra dignidad. Y nuestra dignidad no es nada. Lo que podamos ofrecer, ¿qué podemos ofrecer? Nada. Que sea agradable delante de Dios, nada. Lo cierto es, dice él, que no tenemos medio alguno para pagarle a Dios lo que le debemos, pues cualquier bien que podamos hacer no es más que un deber. Y la deuda sigue ahí. No que yo honre a mis padres, si ese es tu deber, honrar a tus padres. No que yo amo a mi esposo, ese es tu deber. No, que yo me someto. Ese es tu deber. La deuda sigue pendiente, igualita. Tú no has hecho nada con tu deuda. No me voy a morir. Pues, ¿qué tú crees? ¿Que con la muerte tú vas a encontrar algo? Sí, el juicio por la deuda que tienes pendiente. Por eso, amados hermanos, amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo y abandonó a su Hijo. Porque es impagable nuestra deuda. Usted y yo no la podemos pagar. Usted y yo no podemos salirnos de ese juicio. Fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es infinito y eterno, muriera por nosotros. Solamente Él puede satisfacer completamente a Dios. Completamente. No solamente por uno de tus pecados, sino por todos. Por todos tus pecados. Mientras yo meditaba en esto, decía mi madre, ¿y entonces qué será de nosotros? Y la salvación. Por eso es que Jesucristo decía, para el hombre es imposible ser salvo. Él lo decía por eso, para el hombre es imposible ser salvo. Pero Él decía también, que fue lo que me consoló, más para Dios todo es posible. Por eso es que usted ve que el Evangelio, la buena noticia, no es que usted puede ser salvo por su propio esfuerzo. En el Evangelio, la buena noticia no es que usted si se esfuerza y sirve y trabaja y da su vida al pobre, Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Eso no es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es que Cristo murió por enemigos, por pecadores. Cristo murió tomando nuestro lugar en la cruz. Cristo nos rescató. Él fue desamparado para ampararnos debajo de sus alas, para colocarnos como polluelos debajo de sus alas y cuidar de nosotros. Por eso es que el Evangelio es Cristo, su muerte, su obra, su resurrección. Todo eso, amados hermanos, necesitamos entenderlo, como decía el pastor ahorita, en la profundidad, en la anchura, en la altura. Háblame más del Señor. Necesito entender más de esa gran obra que Él hizo. El Evangelio es que Dios desamparó a su Hijo porque nosotros no podíamos pagarlo y lo hizo por amor. Cuando yo me siento enterrado en mi pecado, casi al borde de la muerte, lo único que trae consuelo a mi alma es que Cristo murió por mis pecados. Cristo tomó mi lugar. No te creas la mentira de que Dios te ha desamparado. No te creas la mentira de que estás solitario por ahí, solo. Dios me dejó. Eso es mentira del diablo. Es una mentira que Satanás trae a nuestras almas para hundirnos en depresiones de las cuales nunca salir. Para encerrarnos y para que nos mantengamos ahí encerrados, cautivos del temor al infierno, del temor al juicio, del temor a aquello, del temor a lo otro. Satanás quiere que el mundo viva bajo el miedo. Por eso, todas esas iglesias satánicas que hay por ahí le quitan la Biblia a la gente. Y no le predican a Cristo. Por eso todas esas iglesias falsas. Amado hermano, no se deje engañar. No se deje engañar. Nosotros no hemos sido desamparados. No hemos sido abandonados a nuestra suerte. Dios envió a su Hijo. Lo abandonó a Él y lo desamparó. para poder rescatarnos, para poder levantarnos. Él se hizo hombre para salvar a los hombres. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto en la cruz. Absorbió toda la ira de Dios. Abrió un camino libre y sin juicios hacia Dios, por lo que rompe el velo del lugar santísimo, velo que nos separaba de nuestro Dios santo, para que tanto gentiles como judíos nos acerquemos a Dios con confianza por medio de Jesucristo. La medida del amor de Dios se refleja en el grado de sacrificio al salvarnos del castigo por nuestro pecado, y también en el grado de nuestra indignidad cuando nos salvó. Señores, que el Señor nos ayude a seguir indagando más y creciendo más, entendiendo mucho más, porque la obra de Cristo en nuestras vidas debe seguir creciendo. Y eso es a través del conocimiento de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Si Dios abandonó a su Hijo, lo hizo para rescatarnos, por amor a nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Él entregó a su Hijo para rescatarnos y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, que el Señor nos permita meditar en estas cosas. Pero también quiero dar una breve exhortación a los amigos que nos visitan, a los jóvenes que no conocen al Señor. Cristo fue desamparado para salvarte a ti. Dios lo hizo para reconciliarte con Él. Dios mató a su Hijo y lo crucificó. Dios puede salvar a los que se acercan a Él por medio de Cristo. Te exhorto en esta noche, no andes como una oveja abandonada. No andes como oveja sin pastor. Hoy es el día en que puedes escuchar estas palabras y entender que fueron dadas para ti, para que tú te refugies en el buen pastor. Si tú hoy desprecias a Cristo, llegará el tiempo en que serás abandonada por Dios. Abandonado por Dios en un fuego que no se apaga. En una vida desolada, tal vez con una casa, tal vez con un carro, con muchos hijos, con un carro, con un buen esposo, pero no tener a Dios es tener nada. No tener a Cristo es tener nada. Y no se puede vivir sin el Señor Jesucristo. Que el Señor te permita meditar en estas cosas. Si hoy desechas a su Hijo, como Dios desamparó a su Hijo, a ti te desamparará por menospreciar a aquel que envió a salvarte a ti. Que el Señor te haga meditar en estas cosas, clamar a Él y hablar a Dios en tu corazón, orar a Dios. Muéstrame el camino, muéstrame la vida, muéstrame la verdad. Y encontrarás en las Escrituras que Cristo dice que Él es todas esas cosas. Es a Él que estás buscando. Que el Señor en esta noche te haga meditar en estas cosas y te permita buscarle ahora que puede ser hallado. Oremos. Señor y Dios y Padre amado, Queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros y nos permitas ver la verdad de la grandeza de tu amor, de la grandeza de tu abandono por causa de nuestro pecado. Padre, concédenos considerar nuestros pecados, que no son poca cosa. Concédenos considerar nuestro andar delante de ti, que es de gran estima delante de tus ojos. Y concédenos, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Haz esto en nuestras vidas para tu gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén.